Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día triste en el deporte orensano. Clorense Baloncesto desciende a la Liga Le Plata y fue de la forma más dura por un triple a falta de 2 segundos que situó el marcador en el Pazo 77-78 ante el Murcia y abocó in extremis al COB al descenso. Un silencio sobrecogedor reinó en el Paco Paz cuando la bocina decretaba el final del partido. Una década después, el COB desciende, una década que está marcada por descensos en el deporte orensano, desapariciones como Club Deportivo Orense. Muy lejos quedan aquellos años 90, gloriosos para el deporte orensano, en los que el COB derrotaba en Liga CB a Madrid o a Barcelona, con jugadores de la talla de André Turner, Charles Thompson o Darrell Armstrong. En aquellas, Club Deportivo Orense llegó a ser líder en segunda división y el equipo de fútbol sala jugaba en la máxima categoría. Hoy la situación es muy distinta y el deporte orensano volvió a escribir una página para olvidar. Escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Brilla el sol en toda la provincia, tendremos una tarde soleada donde los termómetros llegarán a máximas de 24 grados en Verín y en Obarco, 25 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy todas las miradas apuntan a Laza porque ha registrado una docena de pequeños temblores de tierra en las últimas horas. Amelia González, buenas tardes.
Te corrijo, Juan. Buenas tardes. Más de una docena. Sigue moviéndose la tierra en Laza. El último temblor se ha registrado hace tan solo unos minutos, a la 1:05. Es, de momento, el de mayor intensidad de la jornada. Han sido 3,4 grados en la escala Richter. Y es que desde que comenzó este día, miércoles 19 de mayo, la tierra no ha dejado de moverse en este municipio ourensano. Según los registros del visualizador de terremotos del Instituto Geográfico Nacional, desde las 0 horas y hasta ahora mismo, como te decía, se han contabilizado más de una docena de temblores de tierra en Laza. El primero de la jornada tenía lugar a la 1:03. Era de 3,2 grados en la escala Richter. Pablo es un vecino de Laza y lo sintió esta noche.
Pues sobre una estaba durmiendo en la cama, sentí un temblor. Levantéme de la cama, salimos a mi nena y yo para fuera, estaban mis vecinos fuera preguntando a ver qué pasaba.
6 minutos después se producía un nuevo temblor de 1,9 grados y a este le seguían otros a la 1:16, a la 1:35, a las 2:32, a las 2:48, etcétera, 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 hasta ahora mismo, como decía, a la 1:05 de la tarde, que el movimiento fue de 3,4 grados en la escala Richter. De esta serie de movimientos de tierra ha hablado también para COPE el alcalde de Laza, José Ramón Barreal.
Hai un ano no verán, cando se fixo a baixada do arco do puente de Teixeiras, do de Cerdedelo, tan famoso, ese día tuvemos un temblor a noite, de feito era un dos medos do enxeñeiro xefe da obra, o sea que é reiterativo, hai unha falla que cruza a zona, de feito nas obras do AVE contemplábase ese riesgo sísmico, sobre todo no que o túnel do Corno, onde houve que fer unha inversión potente para corregir e facer a obra pensada para movimentos sísmicos. E bueno, dá ese medo, sobre todo o que máis medo dá é a soledade. Moita xente que nas aldeas está sola e tal, pero que tamén no rural vamos ser realistas, vivimos con outra tranquilidade os problemas da terra, non é como os urbanitas, non? Pasan as nevadas, pasan as riadas e pasa tamén neste momento. Hai máis preocupación a nivel de fora, a veces, que no propio entorno. Danos non hai de ningún tipo, nin materiales, nin persoais, o cual é o máis importante. E ante o movimento sísmico, pouco temos que facer tamén, a nivel preventivo, non hai nada.
A esta cadena de terremotos de Laza hay que añadir también 3 seísmos más en tierras sobrensanas, los registrados entre las 5 y las 6 de la mañana en Vilar de Barrio, que fueron de 1,5 y 1,7 grados, y en Sarreaus, un temblor de 1,8 grados. Y recordamos que desde el viernes y hasta ayer, es decir, sin contar los terremotos de hoy, desde el viernes y hasta ayer, en esta zona de la provincia de Ourense se han producido más de 30 temblores de tierra.
Pues ya lo ven, y la tierra sigue moviéndose, como nos contaba Amelia, a lo largo de la provincia de Ourense, con el epicentro en Laza. A la 1:25 minutos, el grupo Adolfo Domínguez acaba de comunicar que ha alcanzado un acuerdo con el 100% de los representantes laborales de sus empleados para reducir en 259 personas su plantilla a través de un ERE. Por tanto, el ERE afectará definitivamente a 259 personas. Así lo ha comunicado la empresa esta semana a la Dirección General de Trabajo. El acuerdo prevé 55 prejubilaciones, salidas voluntarias por parte de los profesionales y un plan de recolocación para aquellos empleados que lo soliciten. La reducción de plantilla se aplicará en 65 puestos en los servicios centrales de la firma en Ourense y en 139 en su red de tiendas en España. Un hombre de 95 años fallece por COVID-19 en el complejo hospitalario. El varón tenía patologías previas. Con este fallecimiento son 418 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. Sigue el proceso de vacunación. Hoy están citadas más de 6.000 personas para ser vacunadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Son el colectivo de entre 70 y 79 años para recibir la segunda dosis de la vacuna. Dos viajeros del tren que procede de Barcelona con destino a Coruña incumplen las medidas COVID, molestan y roban a los pasajeros. Los dos varones, de 25 y 28 años, naturales de Argelia, fueron detenidos en la estación ferroviaria de Ourense y detienen una mujer por allanamiento de morada.
Sí, es una mujer de 59 años, natural de Ourense, que ha sido detenida por agentes de la Policía Nacional por el delito de allanamiento de morada. Ocurrió en una vivienda del barrio de la Cruz Alta a las 5:20 de la madrugada de ayer martes, cuando una vecina alertaba a la policía porque había visto que en la casa colindante habían entrado dos personas por la ventana del baño para supuestamente apropiarse de las llaves de la misma. Al lugar acudieron agentes del grupo de atención al ciudadano de la Policía Nacional, que llamaron en reiteradas ocasiones a la puerta del domicilio, pero como no contestó ni abrió nadie, el propietario del inmueble permitió el acceso de los agentes. En el interior de la vivienda se encontraron a una mujer que había accedido de forma ilegal y sin el consentimiento de su propietario, que la utiliza como segunda residencia.
Agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre después de agredir a una mujer en su vivienda del barrio de Las Lagunas tras reclamarle una supuesta deuda. La vivienda de ella accedió el hombre, que asegura que era un conocido por amistades en común. Le dijo que tenía que recoger unas pertenencias en su interior y al entrar en la casa le reclamó una supuesta deuda de 15 euros, por lo que se inició una discusión mientras se apoderó de un teléfono móvil valorado en 120 euros y que contenía dentro de la carcasa un billete de 50. Según el relato de la víctima, intentó que le devolviera el teléfono y para ello se agarró al presunto agresor para que no abandonara la casa con sus pertenencias, recibiendo un fuerte empujón que la arrojó al suelo, empezando a propinarle patadas y puñetazos por todo el cuerpo, hasta que un amigo que se encontraba en el salón se interpuso en el medio e impidió que continuara agrediéndola. Por estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia. Y la estación de Manzaneda abrirá todo el año.
Sí, abrirá el sábado 12 de junio para convertirse en referente para el norte de España y Portugal durante todo el año, haya nieve o no. Los nuevos gestores de la estación, la empresa Artabra Turismo, están llevando a cabo la transformación de las instalaciones para poder ofertar una amplia lista de actividades relacionadas con el turismo activo, la naturaleza, el deporte y la aventura en cualquier época del año. Así, desde el 24 de junio y hasta el 11 de septiembre, la estación de montaña de Manzaneda estará abierta con todos sus servicios operativos durante los 7 días de la semana. El resto del año, desde septiembre y hasta finales de junio, durante todos los fines de semana, de viernes a domingo y también los días festivos. Actualmente se está llevando a cabo el acondicionamiento de las instalaciones de piscina y spa, del pabellón, de las zonas de restauración, de recreo, canchas deportivas y trazados de bike park, entre otras. Y para ello, la nueva dirección ya ha sacado del ERTE a todos los trabajadores afectados que están hoy al 100% operativos. Está al 100% operativa toda la plantilla de la empresa, que se va a duplicar en breve con la contratación de monitores, camareros y personal sanitario. La estación de montaña de Manzaneda cuenta con una nueva página web y también servicio de venta online a través de manzaneda.com.
Y la policía local auxilia a una mujer de 85 años de madrugada en su vivienda de la ciudad de Ourense. En este día soleado, donde se esperan 25 grados de temperatura en la ciudad de Ourense y donde hemos escuchado el testimonio de Pablo, un vecino de Laza, que escuchaba un temblor de tierra a la una de la mañana. No ha dejado de temblar la tierra en esta localidad ourensana y ahora mismo, nos lo contaba Amelia, un nuevo temblor, el más intenso de cuánto fue.
A ver, espérate, que la tengo aquí visualizada. Déjamela actualizar a ver si ha habido algún otro en estos
días. Ayer hubo 3,3 en la escala Richter en Sarriaus.
Sí, sí.
El Laza 3,3 también.
No, no, el de hace un ratito, el de la 1 y 5, es de 3,4. 3,4 en la escala Richter. Sí, sí. Ya es un poquito más. Y está. Bueno, lo que no nos dice es la profundidad a la que se localizó el epicentro. Pero sí que la intensidad, a ver qué pone aquí en esta información que estoy abriendo ahora mismo, es eso de ahí, que no me lo deja, no me lo deja ver. Uh-huh. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué se ha sentido? Que los de tres son los que se sienten. Y el oyente o la persona de la que escuchábamos su comentario hoy en las noticias, yo la veía muy tranquila, pero yo recuerdo haber sentido algún terremoto y te digo que se te pone el cuerpo chungo, chungo, ¿eh? Sí, sí, no me gusta nada. No me gusta nada, de verdad.
3,3 ya empieza a sentirse, es verdad, ¿eh? Ya sí, empieza sí, a ser un. Sigue siendo un pequeño temblor, pero ya se siente. Y a la una de la mañana, imagínate.
Ya te digo que a mí, yo los he sentido alguna vez por la noche y no me gustan nada, nada, de nada, de nada.
Lo que está viviendo Laza, la verdad, ¿eh? Estos días con temblores de tierra, hablabas de 30, ¿no? Desde el viernes.
Temblores. Más, no, desde el viernes, o sea, si contamos los de hoy, son medio centenar ya, ¿eh?
Medio centenar.
Sí, sí,
es en Laza, realidad. Que recordemos que es el municipio ourensano el único que sigue máximas restricciones por COVID-19, con cierre perimetral, sin apertura de la hostelería, está viviendo unos momentos complicados, son encima con mira, este cierre, sí.
Mira, estoy viendo aquí más información sobre este temblor. Dice, en relación de intensidades y poblaciones en las que se ha sentido el terremoto, dice que ha sido de eso, intensidad 3, se sintió en Vilameá, Laza y Vilar de Barrio, en San Pedro de Fiz. Uh-huh. O sea, estos son, no sé cómo tienen los sensores estas el Instituto Geográfico, pero bueno, esta es la información que da más exacta de lo que se ha sentido este terremoto. Ay, que no me gusta nada a mí hablar de estas cosas, que me da mucho miedo a mí lo del tema de los terremotos, ¿eh? No me gusta nada. Mm-hmm. Nada de nada.
Bueno, pues hoy lo decíamos, en el deporte ourensano es un día muy triste, pero desde aquí queremos dar todo el abrazo a los jugadores y al cuerpo técnico del Club Ourense Baloncesto, que se han dejado el alma en esta temporada, pero que al final, en el último suspiro, han perdido la categoría, ¿no? Hoy recordamos todos lo que ha sido el deporte ourensano hace algunos años y lo que ha quedado a día de hoy. Y algunos, desde el ámbito político, tendrían que reflexionar, ¿eh? Digo, por ejemplo, entre otros, el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que recordemos que en ningún momento ha apoyado a los equipos grandes de la ciudad. Hay otros partidos políticos que tampoco han apoyado a los grandes equipos del deporte ourensano y bueno, ahora mismo estamos en una situación complicada. Tienes otras ciudades con menos población pero que están en primera o en segunda división de fútbol, en la Liga CB en baloncesto.
¿Y nosotros, y el público cómo lo apoyaba, Juan?
El público siempre ha apoyado.
Oigo, ¿ha sido de asistencias masivas y estas cosas?
Ahora imposible por la pandemia, claro, claro. Pero siempre se ha apoyado,
claro, claro, claro,
en toda esta etapa. Pero es para una reflexión que tendrían que hacer muchos, ¿eh? Y todos nos acordamos en algún momento cuando había ascendido en la cancha a la Liga CB, en el pasado gobierno y cuando algunos partidos políticos no apoyaron para que aquello que habían conseguido en la cancha lo tuvieran también en los despachos, y se había quedado pues con la miel en los labios del ascenso a la Liga CB. Pero es una pena encontrarse con una ciudad como Ourense que pierde a los equipos más importantes en pocos años, más importantes en las categorías más relevantes. Y lo reitero, una ciudad como Ourense, con más de 105.000 habitantes, y que ahí, en primera división en fútbol, hay un equipo como el Huesca, un equipo como el Eibar, o si miramos aquí al lado, en segunda división del fútbol español está el Lugo, nuestro vecino. Pues en Ourense hay que hacer una reflexión clara, convincente, y ver también la culpabilidad para que después de una gran afición y después de grandes jugadores, pues estemos aquí. Y desde aquí quiero felicitar, y lo reitero, al cuerpo técnico y a los jugadores de Club Ourense Baloncesto, porque se han dejado el alma en cada partido. Pero es una pena que tengamos que pasar y que vivir estos momentos en el deporte orensano. Pero seguro que volveremos con más ilusión. La 1:35, vamos a hablar de algo que está funcionando muy bien, y es la gastronomía orensana, porque al hablar de gastronomía orensana podemos hablar de chefs de primera categoría, y hay un chef en estos momentos que se llama Miguel González Quintela, que todos recordamos que hace poco recibió una estrella Michelin, que hace poco también recibió el Sol de la guía Repsol, y que ahora es candidato al primer premio a la sostenibilidad acuanaria en Madrid Fusión. Miguel González Quintela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, Amelia. Muy bien.
Buenas tardes. Oye, por favor, para empezar, explícame, ¿cómo has dicho, Juan? ¿Puedes repetirlo?
Sí, no, que lo explique él. A ver, cuéntanos,
¿qué es eso,
cómo es este premio a la sostenibilidad acuanaria en Madrid Fusión?
Bueno, pues es algo que llegó así de una llamada, ¿no? Queríamos hablar con Miguel González, soy yo, decirte que eres finalista del premio acuanario de Madrid Fusión a la sostenibilidad, y así fue. ¿Por qué? Bueno, pues porque llevamos un tiempo en el que estamos convencidos y concienciados de que un restaurante tiene que ser sostenible y tiene que aportar todo lo que se pueda al bienestar natural, ¿no? Y entonces con eso estamos comprometidos, con el abono, con la huerta propia, con el reciclaje, con todas estas cosas que deberíamos de tener cada uno de los seres humanos bien metidos en la cabeza, para tratar de que el planeta pues no lo destrocemos.
Uh-huh. ¿Pero eso de acuanaria qué tiene que ver con el agua?
Pues sí, pues mira, acuanaria es una empresa que está ahí metida. Y que alguien tiene que financiar eso, porque quiere dar a la luz todo el trabajo que estamos haciendo en la restauración, digamos que oculto, ¿no? Que no se nota, no se ve, en un segundo plano, y esa empresa pues apostó este año por querer, patrocinar este tipo de evento en Madrid Fusión.
Uh-huh. ¿Quién está en la final? Eres el único restaurante gallego, establecimiento gallego que estará en esa final. ¿Con quién te vas a enfrentar, Miguel?
Pues mira, está un restaurante de Madrid, está uno de Cantabria, está uno de Ecuador, está Azurmendi, uh-huh, de tres estrellas Michelin, de Neco Hacha, y estoy yo. O sea que estar ahí al lado, esto es la leche.
Esto es un pasito más, ¿no?, en tu desarrollo.
Claro, sí, es algo que digo, bueno, pues estaré recibiendo todo el esfuerzo que hice hasta ahora, porque no puedo pensar de otra manera. Y eso también me da fuerza para seguir haciéndolo y seguir haciéndolo mejor y mejorando y cada día, pues... por una parte, transmitirle al cliente todo lo que hacemos y de la mejor manera posible.
Claro. Espérate, déjame hacer un pequeño paréntesis, porque yo estaba con esto de acuanaria, que me sonaba a chino, pero a chino filipino, y estoy viendo que acuanaria es la empresa que se dedica al cultivo de las lubinas de para alta gastronomía. O sea, falamos de bo peixe.
Sí, sí, bueno, si falamos de alta gastronomía tenemos que falar sempre do mellor producto.
Claro.
Y esta es una empresa que está también concienciada con el buen producto y con ofrecer lo mejor a la mejor gastronomía. Y bueno, yo empecé a trabajar con ellos hace relativamente poco, pero que tiene un producto bestial y que se nota cuando lo tocas, cuando lo mimas, cuando lo acaricias, está ahí, que cuando lo hueles, es un producto que te llega casi vivo al restaurante y que es de esos que disfrutas trabajándolo porque sabes que el cliente lo va a notar en el paladar.
Oye, ya se ha acabado el plazo para que presentaréis vuestros proyectos. Se pedían dos fotografías en alta resolución. ¿Qué fotografías has enviado, Miguel?
Te puedo decir que ninguna, Amelia.
¿Qué dices?
No sé, mira, te digo que me llegó así. O sea, nosotros, yo ahora tengo la suerte de contar con Gitian Meyer, que es una agencia que me lleva todo esto. Y fue la que hizo la candidatura, ¿no? La que presentó todo. Supongo que sí, tienen fotos de platos elaborados y tal, pero no sé cuál presentaron. ¿Por qué no lo sé? Pues es muy fácil, porque cada día varío los platos, ¿eh? Entonces no sé cuál fueron a presentar. Me llamaron el otro día de un periódico, mira, me dices algo de la foto que te hicimos para presentarla en el artículo y tal, y dije yo, pues mándame la foto porque es que no sé lo que te hice. Entonces, cada día es esto, no hay más, es que te llegue el producto, a hacer, comerlo y al día siguiente a otra cosa.
Claro. Oye, lo que sí hay que comentar es que es un premio que no significa una dotación económica para ti, sino para invertir en un proyecto o un objetivo de desarrollo sostenible. O sea, se irá lo que, si ganas, o el que gane, a una ONG se va a donar.
Sí, y eso me pareció súper, súper importante porque... Porque bueno, nosotros al final, estaba pensando ayer, qué caray, que estamos aquí 4 días, no destruyamos el planeta. Y hay gente que trabaja para tratar de mejorarlo y luchar porque cada día nosotros también tengamos una vida mejor. Entonces, pues mira, que mejor que no sea para un capricho nuestro, sino que para mejorar el planeta en todos los aspectos. Entonces, pues contentísimo y ojalá caiga por aquí, si no ya te digo que solo que esté presente Pereiro de Aguiar y Ourense y la gastronomía ourensana, para mí ya es un lujo poder ser ese altavoz, ¿no? Ahí en Madrid Fusión, que es el mejor congreso de gastronomía que hay mundialmente. Entonces, solo con eso ya es la leche, y si además lo puedes donar a una ONG que sea de aquí, de nuestra terriña, pues mucho mejor.
Está recogiendo los frutos, ¿no?, de muchos años de trabajo, pero este año está siendo muy especial para ti, Miguel.
Sí, te decía que no sabía cómo, que la explicación será pues todo eso, el esfuerzo que llevas detrás. Pero tanto yo como muchísimos compañeros que se dedican a esto, lo que pasa que bueno, en mi caso particular te podría hablar de muchas horas dedicadas a esto, de muchos días, de muchas discusiones, de muchos temas que al final pues dices tú, jova, qué bien sabe todo esto que te está llegando ahora, ¿no?
¿Y cómo va esta etapa con este alivio en las restricciones, con este mayor movimiento de gente?
Bueno, pues nosotros no nos podemos quejar y va bien porque bueno, funciona el restaurante, está funcionando, la gente tiene ganas de venir a un sitio en el que la naturaleza es quizá lo más grande que se puede encontrar al estar sentados en una mesa. Entonces pues bueno, va muy bien, le das tranquilidad al cliente, bueno, respiran gastronomía, respiran naturaleza, respiran tranquilidad, que es lo que se necesita ahora. Y relajaos, porque es que lo que va a venir no lo sabemos. Y lo que pasamos fue muy duro. Estamos vivos, pues disfrutar de lo que venga y ya está.
Pues es Miguel González Quintela, estrella Michelin, Sol en la guía Repsol, y ahora candidato al primer premio a la sostenibilidad Acuanaria en Madrid Fusión. El jurado va a proclamar un ganador único el martes, día 1 de julio, junio, del próximo mes de junio. Pero ahí está de nuevo, una candidatura del chef, que, como digo, pues está viviendo un año muy especial después de tantos años de trabajo y ahora está recogiendo esos frutos. Miguel González Quintela, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, enhorabuena uh-huh. porque ganes o no, ya es un reconocimiento extraordinario. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Mucha suerte. Gracias a vosotros, que formáis parte de esto también. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Es la 1:45.
Promueve tu futuro en el Colegio San Marcos de Ourense.
Prepárate como técnico superior en prótesis dental o higiene bucodental, o como técnico medio en farmacia y para farmacia.
Profesiones con alta demanda laboral y acceso directo a la universidad.
Más de 30 años de experiencia formando profesionales.
Tenemos el mayor índice de inserción laboral.
Colegio San Marcos, infórmate en nuestras instalaciones, Avenida de Buenos Aires 61.
O en la web csmarcos.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente.
Vamos a hablar de la estética dental y el diseño de la sonrisa, porque estamos viendo que hay muchos actores que aparecen con los dientes blancos. ¿Son blanqueamientos?
No, la verdad que, a ver, es algo que me gusta que me lo preguntes, porque la verdad que es verdad que vienen muchísimos pacientes que me dicen, quiero hacer un blanqueamiento porque quiero estar como tal actor, y la verdad que, por desgracia, o por desgracia para nuestros pacientes, pues eso no es un blanqueamiento. Normalmente la gente que vemos en la televisión o en las revistas, casi ninguno, tienen dientes naturales, son casi todo creados pues por profesionales de la odontología, donde conseguimos crear una estética con a lo mejor ese extra de blanqueamiento. Si te soy franco, la verdad que casi todos nuestros famosos tiene un color y una forma que a lo mejor no es el más apropiado, o lo que a lo mejor nosotros los profesionales consideramos como una estética sublime, perfecta. ¿Qué pasa? Que estos famosos, como muchas veces están por tema de temas de luces muy claras o de grabaciones, sí que a lo mejor necesitan ese extra de blanco para que cuando por su trabajo le tienen estos focos puedan lucir estos dientes tan bonitos que vemos, pero luego en la realidad no son tan bonitos.
Es no, lo la que verdad es que
me quiero muchas veces, que es importante decirlo sobre
sí,
todo.
Sí, porque en algunos casos incluso sorprenden.
Sí, sorprenden para mal. Yo la verdad que tenemos, al llevar ya bastantes años en este campo, que al final es algo que cada vez está desarrollando más, está tecnificando más, pues la verdad que nos ha venido gente un poco de toda la geografía, y tenemos gente pues famosilla que con el tema este, y sí que es verdad que te requieren estas características o estos dientes un poquito especiales. Pero bueno, lo importante para el resto de población, que también evidentemente nos merecemos una sonrisa de 10, tenemos toda la tecnología para poder desarrollar estos dientes.
¿Y qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros, la palabreja que utilizaste antes, el tema de diseño de sonrisa, digamos que es lo que nosotros hacemos. Cada persona, digamos que tenemos un tipo de sonrisa, igual que cada persona pues puede ser más alta, otra un poquito más baja, unos tienen los ojos azules, otros tienen los ojos marrones, pues los dientes igual, cada persona los tiene un poco diferentes. Entonces nuestro trabajo, digamos, es ver qué tipo de sonrisa, digamos, le va a favorecer más a cada uno de nuestros pacientes, con sus pequeños matices. Luego está claro que la gente siempre puede tener sus preferencias, me gustaría un poquito más cuadrados, más rectángulos, más claros, menos claros, eso está claro que nosotros siempre vamos a aconsejar a nuestros pacientes. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con el diseño de sonrisa. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo. No es como antes, que podíamos tallar un diente o empezábamos a fabricarlo, a hacerlo, mandarlo a nuestro protésico dental y ya está. No se sabía nada más y el paciente, digamos que decía, ha quedado así, y no podías decir nada. Ahora no, ahora hay un trabajo muy grande por detrás.
¿Hay diferentes materiales?
hay diferentes materiales. Evidentemente, los de toda la vida, que era el metal cerámica, pero digamos que ahora eso ya se va dejando totalmente en desuso. Nosotros en nuestra clínica ya abogamos totalmente lo que son las cerámicas puras, los circonios, con toda una cerámica estratificado, que es lo que se consigue una estética, unos bordes, unas transparencias, que es lo que tal cual intentar mimetizarlo entre los dientes naturales, que es lo que se consigue.
Se estudia cada caso de forma individualizada, ¿no?
Totalmente. Nosotros lo que hacemos es primero diseñar, digamos, la sonrisa en dientes en cera, incluso lo recreamos a nivel con ordenador, con temas informáticos, para poder hacer como una especie de base, para que así la persona luego pueda incluso verse con esa sonrisa. Entonces, en base a esos datos, la persona ya va decidiendo cómo quiere ir diseñando y por dónde quiere ir haciendo los diferentes aspectos.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Sondeos Chanqueiros, soluciones a la falta de agua.
Somos una de las primeras empresas proveedoras de servicios de perforaciones.
Botos de agua, sondeos geotérmicos, instalación de bombas y equipos a presión.
Trabajos de prospección y captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua.
Para particulares, núcleos de población e industria.
Llámanos 609 1353 12. Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1536, en la Torre de Londres era decapitada Ana Bolena. En 1708, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, las tropas anglo-neerlandesas ocupaban la isla de Menorca. En 1798, Napoleón Bonaparte embarcaba en Tolón con el objetivo de llegar a Egipto y abrirse paso hasta la India. En 1874, en Francia se promulgaba una ley que prohíbe el trabajo de mujeres y niños en las minas. En 1928, en Ferrol, se botaba el crucero rápido Miguel de Cervantes. Y en 1962, Marilyn Monroe le cantaba Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Sigue temblando la tierra, Amelia? ¿Cómo están las cosas?
Y estoy además actualizando la página cada tres minutos por si acaso, porque esto va muy rápido, ¿eh? En algunos momentos esta noche, pues no pasaban ni cinco minutos, ¿no? Cuando se sufría un temblor y luego otro. Pero bueno, ahora el último, hemos dicho que había sido a la 1:05 y a la 1:05 ha sido el último. De todas formas, también dice el Instituto Geográfico Nacional que aquí solamente se ven los terremotos de magnitud o igual o superior a 1,5, con lo cual podemos suponer que puede haber otros microtemblores, y digo microtemblores, eso, a los de menos de 1,5 grados, y no sabemos cuántos se habrán contabilizado, ¿eh? Ahora, más de 1,5, de más de 1,5 de intensidad, desde el pasado viernes van más de 50 en Laza. Así que lo tiene movidito allí. Sí, movidito.
Hoy tuvo lugar una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre la desaparición de documentación en urbanismo del edificio que está al lado de la Iglesia de los Franciscanos. Después de esta sesión, el miembro del gobierno, Armando Ojea, decía esto. Vamos a escuchar a Armando Ojea, como digo. Es el miembro del gobierno de Orense que participaba esta mañana en la Comisión de Investigación sobre la pérdida de documentación en urbanismo.
Estaba citado o ex conselleiro Cudeiro para mantener un careo diante da Comisión co promotor, pero o señor Cudeiro non asistiu, como xa tiña adiantado os medios de comunicación. Ele entende que... Él entiende que lo que tenía que decirse o dicho en la sede judicial no.
Por tanto, no hubo careo, como se esperaba, entre el exconcejal de urbanismo y el promotor. Rafael Villarino es el portavoz del Partido Socialista. Escuchamos a Rafael Villarino, portavoz del PSOE, que participaba esta mañana en la sesión de la Comisión de Investigación.
Tenemos que lamentar que nuevamente o anterior concelleiro, señor Cudeiro, declinase participar, no es el derecho, cierto es. Pero hubiera estado ben para clarificar cuestións como que imos a intentar clarificar na seguinte sesión da Comisión de Investigación, onde convocaremos neste caso a compañeira, que foi a que lle transmitiu a súa vez a funcionaria que hoxe, pues, bueno, declarou que fixese a petición desa documentación. Entonces, claro, ela é incapaz de saber por qué ela tiña que facer esta petición cando foi outra compañeira que non era superior xerárquica, pero foi a que lle solicitou nese momento que pedise esa documentación. Entonces, pero bueno, vamos a chamar para poder ver se podemos esclarecer máis cuestións ao respecto, non? Se o fixo por orden dun superior, se o fixo por matu propio, bueno, esclarecer un pouco como é o funcionamento, como se chegou a perder esa documentación que, bueno, en ningún momento foi comunicada oficialmente ao promotor que se perdera.
Desde el Partido Popular, Sonia Ogando explicaba por qué no fue el ex concejal de urbanismo.
Tengo que aclarar que mi antecesor en el cargo, José Cudeiro, hoy no ha venido al careo porque ha planteado ya las acciones legales pertinentes para el esclarecimiento de las imputaciones y falsedades que se le atribuyen. Entonces entiendo que el careo ha de ser judicial si así lo estima el juez.
El promotor, José Benito, explicaba que se perdió una oportunidad, en su opinión.
Pues yo creo que es una oportunidad perdida. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Hasta ahí podríamos llegar y yo no voy a ser tan ventajista de criticar, ni muchísimo menos. Pero creo que es una oportunidad perdida, tanto de él como de los técnicos que nosotros también pedimos el careo, porque no cuesta nada ante los representantes de los vecinos, que al fin y al cabo están los 100.000 lorenzanos allí representados, pues dar su parecer y contrastar por qué ha desaparecido, por qué se ha hecho todo esto.
Pues es la última hora sobre esta sesión de la Comisión de Investigación, que continuará la próxima semana por la pérdida de documentación en el edificio que está al lado de la Iglesia de los Franciscanos, en pleno centro de la ciudad de Orense. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.